zuekin Radio Vitoria.
Pues son las 6 y 25 minutos ya de la tarde. La semana pasada se celebró en Bilbao el Congreso Europeo de Ciudades y Pueblos Sostenibles, al que acudió una representación de este espacio que Radio Vitoria dedica a la arquitectura y el urbanismo. Tertulia semanal que abrimos, como siempre, con la presencia de nuestros arquitectos de cabecera, Fernando Bajo y Pablo Carretón. A los dos, buenas tardes, bienvenidos.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Paco.
Bueno, antes de nada, vamos a comentar la última noticia que escuchábamos antes de la publicidad, esa reunión que han mantenido representantes del Gremio de la Construcción, de la Patronal de la Construcción y también del Colegio de Arquitectos con el Ayuntamiento, pues para que toda la obra de la reforma de Coronación, del barrio de Coronación, pues no vaya a empresas exteriores o multinacionales y que también tenga aquí labor los gremios locales. ¿Qué les parece?
Fantástico, la verdad es que la intención es estupenda. El problema yo creo que es cómo instrumentalizar ese aspecto, porque no olvidemos que estas cuestiones públicas están sujetas a concurso, ¿no? Y en estos momentos en los que parece que la transparencia es lo más importante respecto de todas las cuestiones contractuales, pues claro, es difícil también decirle a una empresa de fuera que usted va en segundo plano porque primero
porque
son
de
los
fuera
locales.
¿No se puede priorizar de alguna forma?
La ley de contratos del Estado, desde luego, es concursal y es al mejor postor técnica y económicamente. Entonces hay que demostrar que la propuesta técnica es muy buena y que la propuesta económica también lo es. Entonces a mí se me hace difícil el priorizar, es decir, porque alguien sea de Vitoria tiene más puntos en un concurso público, porque también nos quejaríamos si fuéramos a otro lugar y por no ser de ese lugar pues nos trataran distinto.
Pero ya les gustaría, si pudiera ser.
Evidentemente.
Porque está la situación muy mal.
Pero bueno, las cosas son, de momento son así.
Es una reflexión que les honra, ¿no?
Bueno, ¿sí? Yo creo que es una buena noticia si llega a su fin, a su buen término, porque actualmente la construcción, la crisis de la construcción, sobre todo en Vitoria, es bastante grande, ¿no? Uh-huh. Y estoy hablando de gremios, de yesistas, de carpinteros, de albañiles y luego ya pues de toda la gama de técnicos, arquitectos, etcétera, ¿no? Entonces podría ser una buena noticia a través de Bolsa de Trabajo, del Colegio de Arquitectos, etcétera, pues intentar un poco que lo local, que estábamos hablando de lo local, pues bueno, vuelva un poco a respirar con esta rehabilitación de Coronación que al final lo tenemos aquí en casa, ¿no? Entonces, uh-huh, sí que estoy de acuerdo con Fernando en cuanto a que es obra, es concurso público, pero no obstante, pues bueno, si pueden hacer algo por el tema de las empresas locales, bienvenido sea.
Pues sí, crucemos los dedos para que así sea. Decíamos que la semana pasada se celebró en Bilbao el Congreso Europeo de Ciudades y Pueblos Sostenibles, al que, por supuesto, ha acudido representación de este espacio. Señor Carretón, 3 días de congreso. ¿Conclusiones un poco por encima?
Bueno, en principio ha sido un buen congreso. Ha habido muchas aportaciones. Se ve que ya las ciudades ya no solo se hablan de ideas teóricas, se ha pasado ya a la práctica. Salieron muchos ejemplos en cuanto a haya trabajos ya efectivos en cuanto a consumo, reducción de consumos, transporte público, recogida, el tema de residuos, etcétera, ¿no? Entonces, se ve que ya es una realidad, ¿no? Y luego los parámetros o los factores que están utilizando las ciudades pues son muy parecidos, ¿no? O sea, son estos temas que hemos comentado, la movilidad, la economía circular, de reciclar los residuos, etcétera, ¿no? Y luego también la educación al ciudadano, ¿no?
¿Le llamó algo la atención especialmente? ¿Algún ejemplo que...?
Bueno, sí que hay temas importantes, ¿no? Por ejemplo, el hecho ya que en Marruecos aparezca una ciudad nueva, ¿no? Una ciudad ex novo, ¿no? Siempre hemos hablado de ciudades nuevas como Chandigarh, ciudades nuevas como Chandigarh o Brasilia, Mosdad, que está ahora en Dubái, ¿no? Ese reto de hacer unas ciudades nuevas cuando en realidad, pues bueno, la mayoría dejan mucho que desear en cuanto a efectividad, ¿no? Uh-huh. Eso por una parte, ciudades. Por otra, también hubo ponentes que hablaban de la región, ¿no? Decían que, bueno, que las ciudades que que sí, las ciudades, estamos pensando en las ciudades, pero el tema regional es importantísimo. Las ciudades somos consumidores de todo el tema agrícola, de, o sea,
de todos los alrededores,
claro,
de toda la, de toda la zona.
Exactamente. Entonces sí que hay que poner en valor también pues todo el tema rural. Hablaban también del éxodo rural a las ciudades, que había que pararlo de alguna forma. Se habla también en Colombia, que estaban haciendo ahora una política, por ejemplo, de después de las guerrillas, volver a recuperar esos pueblos que se habían quedado desiertos, ¿no? Y era un tema también, tema de las regiones, no solo de ciudades, sino que somos consumidores bestiales de las ciudades grandes, París o lo que sea, traen cantidades ingentes de alimentos, ¿eh? ¿No? Uh-huh. Y bueno, alguna cosa más.
Muy bien, pues interesante. Precisamente en este marco, Fernando.
Sí, bueno, yo creo que hay un dato importante que convendría recordar. Hoy día ya más del 50% de la población mundial vive en ciudades. Para el año 2050 se estima que estará en un 70%. Es decir, que cualquier cuestión que queramos introducir respecto de aspectos como el cambio climático y todas estas cuestiones, pasa por la ciudad. Todo lo que se haga en la ciudad o donde se va a librar la batalla contra estas cuestiones va a ser en las ciudades. Luego, desde ese punto de vista, yo creo que es fantástico que las ciudades por fin sean conscientes de la importancia que tienen, ¿no? Porque aunque ocupan muy poco espacio dentro del planeta, sin embargo, pues generan el 75% de los gases de efecto invernadero, consumen más del 40% de la energía, generan el 60% de los impactos. O sea, los números son demoledores. Cualquier pequeña actividad que se realice en esta dirección de minimizar los impactos y de no malgastar los recursos, pues va a ser, va a tener unas consecuencias enormemente visibles. Y yo no sé si esto acabará por destruirnos, estas cosas del cambio climático y del calentamiento global, etcétera, etcétera, pero si desde luego se puede hacer algo contra eso, es en las ciudades, eso sin duda alguna. De ahí este interés y todas estas aportaciones que están ya...
Curiosamente, vigentes. Sí, curiosamente lo decía usted también, la población tiende a las ciudades, cada vez vive más gente, ahora mismo la mitad de la población mundial, pero ocupa muy poco espacio. Esto quiere decir que se está dejando libre una cantidad enorme de
campos
de la tierra,
se está,
¿no?,
abandonando. De hecho, es el 2% del planeta lo que ocupan las urbes, las ciudades, y sin embargo concentran eso, más de la mitad de la población, y sobre todo generan los mayores impactos que existen. Luego, no es un problema de actuar en grandes extensiones, no, es un problema de concienciar a la gente que está muy concentrada, sobre todo en Asia, fijémonos en esas ciudades que son, vamos, gigantescas, y con pequeños gestos que se hagan en las ciudades se pueden conseguir grandes efectos.
Señor Carretón.
Sí, bueno, hay otro dato también, estoy de acuerdo con Fernando, que en los próximos 30 años parece que hay 2.500 millones de habitantes que pasan a la clase media, a esa nueva clase media que va a ser, que va a haber en África y en Asia, ¿no?
Eso va a implicar un consumo brutal, ¿no?
Consumo de suelo, consumo de nuevas ciudades, ¿no? Y entonces la huella ecológica que si la normal puede ser uno por cada habitante, ahora estamos en dos, tendremos que reducirlo, pues esta huella que estos 2.500 millones nuevos de habitantes, pues bueno, va a ser bastante fuerte, ¿no? Uh-huh. Luego, me gustaría hablar de dos ponencias más que ha habido, quizá por lo original, ¿no? Un ponente hablaba de las ciudades productivas. Él hablaba de que efectivamente ya se han puesto todos los instrumentos. Y,
¿qué es una ciudad productiva? Bueno, aunque
sí,
se entiende,
o sea,
¿no? Pero
estamos hablando eso del tema de la sostenibilidad, ¿no? Y ya los parámetros para los consumos de disminución de CO2, etcétera, esos están ya marcados, esas pautas, y es muy difícil ya innovar en esas pautas porque la ciudad en esos consumos está poniendo las medidas, ¿no? Pero, por ejemplo, Europa que tiene que volver a redescubrir la ciudad productiva, la ciudad industrial, o sea, tenemos que producir porque si no vamos a ser un continente de lo más desolado. Entonces se tienen que regenerar y ser productivos. La ciudad siempre, desde la ciudad industrial hasta ahora, ha sido productiva. Me parece que fue una
bienes ponencia materiales se refiere, ¿no? O sea,
ciudad productiva, sí, te genera industria, generar I+D+I, etcétera, ¿no? O sea, hay que apostar. Sí, la sostenibilidad.
No solo por la especulación financiera, que parece que hay...
O sea, por el hecho de sobrevivir como ciudad competitiva, ¿no? Las ciudades tienen que ser productivas a nivel de esto. Y luego, aparte a Noreri, la consejera, etcétera, estuvo nuestro alcalde, Gorka Urtaran, que basó tres conceptos. Hay que decir también que Vitoria, pues la ciudad green, vamos, está bastante considerada. Y habló de tres conceptos, Gorka Urtaran, sobre cero consumo de suelo, que es una cosa que hay consenso. El tema de movilidad, que la movilidad tiene que ser saludable y sostenible, todo este tema de las BRTs, etcétera. Y luego también habló del sector productivo, que estábamos hablando ahora de ciudades productivas, sí, ¿no? Y él hablaba de la comercialización. comercialización y consumo agrario local, ¿no? Que me parece que es importante, ¿no? O sea, lo local y la producción agrícola, aparte de esa reconversión de los polígonos industriales de Vitoria, ¿no? Entonces, esos tres conceptos, ¿no? Cero consumo de suelo, la movilidad sostenible y saludable y los polígonos industriales, ¿no? Con la agricultura local. Me parece importante.
Sí, sí. Lo que pasa es que yo creo que muchas veces se tiende también a una simplificación exagerada de estos temas, ¿no? O sea, lo del el consumo local es básico para reducir la huella ecológica, eso es lógico, y también para reducir el consumo energético, porque estamos acostumbrados ahora a traer eso, naranjas de la China, nunca mejor dicho, y fresas de no sé dónde en cualquier época, y nos damos cuenta de la repercusión que eso tiene, ¿no? En cuanto a costo, sobre todo en cuanto a consumo de transporte, de energías y de efectos nocivos a nuestra naturaleza, ¿no? Además de consumir producto local, que yo creo que es lógico y perfectamente razonable, yo creo que hay que intentar, dentro de esa economía productiva, de esas ciudades productivas, el intentar autoabastecernos en la medida de lo posible, que es también algo interesante, porque, bueno, no solo hay que consumir lo de aquí, sino que hay que hacer que lo de aquí tenga el máximo abanico posible para producir cuantas más cosas de necesidades básicas podamos, precisamente para disminuir esa dependencia del exterior constante, que implica a su vez un consumo energético brutal y una contaminación tremenda. Luego, yo creo que va todo dentro de una de lo que se ha denominado el nuevo paradigma. El nuevo paradigma tiene un montón de cuestiones detrás, pero a lo que se refiere es que no podemos seguir viviendo como hasta ahora en esta cultura del derroche y debemos concienciarnos mucho más respecto de las presiones o los impactos que estamos generando en el planeta y que, por tanto, debemos ser mucho más comedidos en ese aspecto de los consumos.
Sí, pero eso cómo se come precisamente cuando lo que el sistema o parte del sistema nos impulsa precisamente a un consumo mayor para mantener además el propio sistema. Es decir, uno de los problemas que hay es, ha caído el consumo. ¡Qué horror!
Pero a eso voy yo. O sea, el cambio de paradigma es fundamental que cale en toda la sociedad. Yo estoy harto de oír hablar, y muchos de nuestros representantes también, del desarrollo sostenible. Desarrollo sostenible es una contradicción en sí misma. Es como lo de guerra humanitaria, que también se hace mucho. Es una barbaridad.
Vamos a desarrollar.
Desarrollo sostenible. Si queréis, hablamos un poco. El desarrollo sostenible es un concepto que se acuñó en Naciones Unidas por orden del señor Henry Kissinger. Porque los propios representantes de Naciones Unidas, además en una ciudad mexicana, en un famoso hotel en el año 74, creo que fue, dijeron que para garantizar el futuro de la humanidad lo que habría que hacer era un desarrollo ecológico. Esa palabra no gustó al lobby de los grandes economistas, vamos a decir, ¿no?, anglosajones. Y ellos mismos aportaron una cuestión que podía ser entendida de distintas maneras, mucho más ambigua, y lo acuñaron como desarrollo sostenible.
Sí, porque el término ecológico en aquella época era un término peligroso.
Era muy peligroso. Y lo sigue siendo. La ecología tiene cierta
importancia. Y rojísimo, todo hay que decir.
Entonces, este hombre, que era muy listo y que sin duda alguna, pues claro, dijo desarrollo sostenible. ¿Cómo lo van a entender los economistas? Pues que seguimos consumiendo y desarrollándonos y gastando y produciendo algo.
Y luego le ponemos sostenible como un adorno.
¿Y qué van a entender los ecologistas? Bueno, desarrollo sostenible quiere decir que hasta cierto punto vamos a llegar a un equilibrio. Entonces, es un término que cada uno lo entiende como le da la gana, todo el mundo es feliz, pero no nos damos cuenta de que en el fondo no deja de ser, es un oxímoron, una contradicción en sí misma. No podemos desarrollarnos infinitamente y a la vez ser sostenibles. Es imposible. Es la guerra humanitaria.
Sí, también, bueno, hablando de las políticas europeas, políticas de nacionales europeas, se criticó bastante que desde la Unión Europea se castiga el consumo de energías renovables. Hay unos impuestos que hace años era del 1% y ahora ha subido al 5% o al 10%, ¿no?
¿Se refería a toda Europa o solo
al Estado español? El Estado español, por supuesto, aquí, ya lo conocemos suficiente, pero un dato que me llamó la atención fue ese, ¿no? Que en Europa un ponente hablaba de que se estaba castigando las energías renovables. Es que por ahí no vamos a ningún sitio, ¿no? Cuando en realidad tenían que facilitarla, ¿no?
Desarrollo sostenible, ahí está. Perfecto, sostenible, ponemos impuesto al sol.
Vamos a acercarnos un poco aquí hacia Vitoria y, bueno, eso que Vitoria-Gasteiz estuvo presente, lógicamente, pues con esa gran medalla de Capital Verde Europea en su momento y, bueno, pues la fama que sin duda merecida tiene en este campo. Pero también en ese marco se habló y dijo concretamente, o refiriéndose a este marco, el responsable de CEA, Juan Carlos Escudero, una frase muy interesante que nos llamó mucho la atención en el informativo, y es que los ciudadanos, en este caso los vitorianos, para entendernos, gasteiztarras, debemos identificar los parques urbanos, que tenemos un montón, con los humedales de Salburúa, es decir, hacer esa similitud y no como si fueran campos de golf.
Sí, también
es curioso, ¿no?
Sí, esto... también tuvo la ponencia Juan Carlos Escudero y sí, quiere dar a entender que el ciudadano entiende el parque como una cosa de ocio, no una zona para ver y para contemplar pues esa vegetación, etcétera, cuando en realidad él se está cambiando esa idea, ¿no? Esa idea de que tiene que ser una la naturaleza viva, ¿no? Con su flora, con su fauna, que penetre en la ciudad, esa idea de la avenida.
Sí, puede ser una... Estaba aquella idea de como sí. Un anillo interior, ¿no? En la
y entonces
ciudad.
Que la gente vaya mentalizándose en ese sentido, ¿no? Que no son aparte de ocio, evidentemente, pero que son algo más y que son parte de la naturaleza que está viva, ¿no? Que regenera flora y
todos
fauna.
Queremos ver la hierba ahora, está preciosa, hasta estos días, vamos, sí. Verde. Claro, todos queremos ver eso, ¿no? Nos gusta ver ahí matojos y las cosas como son.
Bueno, yo creo que ese es el problema, ¿no? Quizá desde el punto de vista ecologista más racional y más militante. Muchas veces, claro, los parques urbanos, esos que dices tú de la hierba bien cortada y siempre verde, haga sol o no haga sol, pues son muy insostenibles porque son parques que hay que regar, que hay que mantener, que hay que podar, que hay que segar la hierba, que hay que iluminar, que hay que poner papeleras, etcétera, etcétera. Y al final se acaban convirtiendo en elementos tan artificializados que precisamente por el coste que conllevan acaban siendo completamente insostenibles, mientras que un parque, vamos a decir, más asilvestrado, como podía ser Salburúa o Zabalgana, pues realmente lo que demandan es muchos menos recursos, porque se riegan con la lluvia, no hay riego automático, se podan puntualmente en ciertos lugares y no hace falta ese mantenimiento ni de papeleras, ni de bancos, ni de seguridad, ni de iluminación.
Y esto, por ejemplo, ¿cómo casa con esas demandas vecinales que hay, sobre todo en los nuevos barrios, que hay grandes parcelas en las que no se ha construido, que están, pues como decíamos, asilvestradas, pero bueno, la gente dice que aquello, que es que ahí los niños no pueden jugar, que hay ratas, que es una zona...
Bueno, habría que hacer
bastante...
una política de mantenerlas al mínimo y igual acotarlas. Creo que hubo una idea de vallarlas, ¿no? Esas que uh-huh. están, que podría ser problema, pero bueno, quizás sean elementos puntuales en los barrios nuevos que bueno, son... Ya tenemos los parques de proximidad, que es otra historia, ¿no? Pero estas parcelas, pues bueno, habría que igual protegerlas o minimizar su impacto de caídas o de estas ideas, estos comentarios que hace la gente.
Sanitariamente, sí.
Pero bueno, sin más, ¿no? O sea, dejarlas un poco... Bueno, ahora está con el tema de la redensificación y volver un poco a...
Pero es que ahí es a lo que voy. Creo que hemos crecido demasiado rápido y demasiado. Y eso
esto ya lo hemos dicho veces aquí, ¿eh?
Claro, entonces ahora decir que, claro, que es que como hemos crecido mucho, pues ahora tenemos que hacer más parques. Pues no. Y yo creo que hay otra cuestión importante. También la propia población, lo mismo que estábamos diciendo, que debemos concienciarnos de que estamos en un paradigma distinto, ¿no? Ya el desarrollo desaforado, sin límite, pues debemos darnos cuenta también que muchas veces un parque más naturalizado, más silvestrado, pues igual en invierno está más gris o más feo, o está sin hojas, y en primavera está precioso y en verano pues igual está muy seco. Y tenemos también un poco que cambiar ese chip y no pensar que vivimos en Escocia, ¿no? Donde todo es verde y donde todo pues se mantiene.
Que es verde naturalmente.
Claro, porque esa es su manera de ser. Aquí los parques de manera natural, pues en agosto estarían pues eso, agostados, como dice la propia palabra.
Sí, la naturaleza se regenera y entonces pues tiene esos impactos que ella misma se está...
Como para contar esto, en esas ciudades que se planteaban, ¿no? Sobre todo estas ciudades de los países del Golfo y de los Emiratos, que se están construyendo nuevas ciudades, incluso con sus campos de golf, ahí a 50 grados.
Pero curiosamente son sostenibles, o tienen el epígrafe sostenible. Ahora todo lo que se hace es sostenible. Fíjate, una ciudad entera con aire acondicionado y campo de golf a 40 grados. Es lo más insostenible del mundo.
40 en invierno.
Bueno, 40 en invierno. Pero si, vamos, se mira los epígrafes que tienen las ciudades y los fundamentos que las justifican, etcétera, todas son sostenibles cuando son absolutamente insostenibles, de partida.
Creo que la ciudad esta que estaban planteando de Mosdad City, sí, en Dubái, de Norman Foster, creo que tiene unos problemas impresionantes, sobre todo de producción de agua. O sea,
y además querían tener transporte público
eléctrico,
sin conductores, algo ultramoderno, futurista.
Sí, pero creo que tiene muchísimos problemas, entonces no sé si va a llegar a buen fin o qué, pero vamos.
Están gastando miles y miles de millones.
Sí, pues, lo que pasa es que que se nos va la mente con eso. O sea, en un país en el que realmente poco verde hay, ¿no? Pues de repente una ciudad que está llena de verde, pues no puede ser. O sea, es que es algo que realmente es absurdo, ¿no? Y hay otro tema, además, muy importante respecto a estas cuestiones de sostenibilidad. Yo creo que hay que...
Me parece que no les van a contratar ustedes para una obra allí.
Pues es una pena.
Pero rápidamente...
Porque ya podemos dar buenas ideas.
Más cambien, pueden cambiar rápidamente. Tengo unos principios, pero los puedo cambiar, ¿no? Como
pensar en global y actuar en lo local, ¿no?
Sí, pero yo creo que buscar la identidad de cada lugar es fundamental para garantizar la sostenibilidad. Primero hay que mirar, oye, ¿cómo es este entorno? ¿Cómo es este lugar? ¿Cómo es este territorio? Y entenderlo bien y ser fiel a su naturaleza, pues es el secreto del éxito en estas cuestiones. Lo que es absurdo es importar criterios de sostenibilidad de Noruega y llevarlos a Dubái y pensar que eso es perfectamente viable, sí, porque no sí. Lo es.
Hicieron, creo que en Dubái, hicieron estas islas en forma de palmeras y tal, sí, que vendían esto, pues creo que
el mapa del mundo y
sí,
todo esto,
está
sí.
Descendiendo esos, porque son rellenos, son islas artificiales, al final sí. La naturaleza del agua es la que te va erosionando y tal, y entonces creo que están disminuyendo, y luego el cambio climático en el Acuerdo de París querían bajar de los 3 grados de aumento a 1,5, porque esto va en aumento y va a subir el nivel
el mar,
del agua.
Subiendo,
entonces,
sí.
Estas islas, estas famosas islas, aparte que se están asentando, el tema del cambio climático, pues bueno, de aquí a unos años, pues claro, son artificiales, son islas artificiales que bueno...
Pero los multimillonarios rusos y europeos y asiáticos no tienen mucho problema en trasladarse. Además, las tendrán aseguradísimas.
Ya cambian el clima.
O sea, no se preocupe usted por ello. Estamos preocupados, pero...
Ya iremos a algún congreso.
No tenga un disgusto por ellos.
Desarrollo sostenible, de nuevo. O sea, que nos quedamos todos al ancho. Es verdad que pensamos muchas veces que la técnica nos salvará. Y bueno, yo no sé si nos salvará o no, pero de momento yo creo que sería bueno poner ciertas precauciones a todas estas, a la tecnociencia, ¿no? Yo creo que hay que sospechar ligeramente que, bueno, no creo que nos salve de todos nuestros problemas. Es muy útil en ciertos aspectos, pero al final yo creo que la sensatez tiene que estar detrás del uso de estas cuestiones.
Volviendo al principio del programa, sí que en 10 o en 15 años, lo que comentábamos, ¿no?, que las ideas de regenerar y de ser sostenibles se están llevando a la práctica. Hay cantidad de variedades y ha habido un intercambio de conocimientos. Estos congresos son porque hay intercambios de conocimientos entre las ciudades, además están interconectadas y tienen foros, etcétera, entre ellos, ¿no? Entre y es positivo en ese sentido porque se está mejorando. No sé si llegaremos o no a conseguir,
por lo menos quienes acuden a estos
sobrevivir, pero sí, o sea, se está llevando a la práctica todo esto. Entonces,
pero usted saca la conclusión de que esto está llevando a la práctica en países concienciados, países desarrollados, países, bueno, que... hay otros países, otras zonas, otras ciudades de aluvión, de supervivencia, en las que vaya usted a contarles...
Claro, es que hay países subdesarrollados que quieren llegar a los países desarrollados, que somos el ejemplo, etcétera, ¿no? Y nosotros ahora hemos llegado al consumo de CO2 a tope, que ellos están llegando, la India, China, etcétera, países en África, claro, y luego tienen que volver a hacer el bucle para ser sostenibles, ¿no? Entonces están en esa fase, ¿no?
Una experiencia.
Hablábamos de la ciudad de Marruecos y sí, vamos, todo el tema de movilidad, todo el tema de zonas verdes, hablaban también de los vientos dominantes para las orientaciones de los edificios, ¿no? Uh-huh. Pues hombre, es un país en desarrollo, bueno, Marruecos está desarrollándose, pero bueno, está tomando medidas de todas estas aportaciones que hacen las demás ciudades, ¿no?
Pues una última reflexión. Todo esto que nos parece que son conceptos nuevos, en el fondo son conceptos muy antiguos. Las ciudades tradicionales se han protegido de los vientos dominantes nocivos, han aprovechado los soleamientos favorables y en su fisonomía y en su morfología se ve claramente. Y resulta que ahora estamos reinventando la rueda una vez más.
Bueno, la losa de Fernando Bajo. Fernando Bajo, muchísimas gracias. Lo mismo que Pablo Carretón por habernos hablado, ha sido tema principal, el único tema que hemos tocado con sus variantes tan importantes de este Congreso Europeo de Ciudades y Pueblos Sostenibles desarrollado la semana pasada en Bilbao, en el que Vitoria tuvo también un importante papel. Gracias a los dos.
Patrocina este espacio. Y ahora